Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 6 de noviembre de 2019. Este capítulo, después de mucho tiempo, está patrocinado por Perfumia. Como sabéis, Perfumia es esa marca de perfumes inspirados en perfumes conocidos, pero a un precio mucho mejor, mucho más bajo. Durante estos días está ofreciendo promociones muy interesantes. Ahora además los podéis encontrar en Amazon, tienen su propia tienda en Amazon, y con el código APPSMAC1, tanto en su tienda como en Amazon, tendréis ventajas. Si compráis directamente en su web, tenéis el enlace en las notas del podcast, o tendréis 10% de descuento en todos los productos, y además os enviarán 4 muestras de sus nuevas fragancias premium. Si lo hacéis mediante Amazon, también con el mismo código, APPSMAC1, tendrás un 2 euros de descuento por cada frasco adquirido, y además también se le enviarán os enviarán esos 4 muestras de las nuevas fragancias premium. Probarlos, yo llevo mucho tiempo, muchos meses utilizando los perfumes de Perfumia, y realmente están genial. Hablando del último podcast, donde os comenté sobre Revolut, parece que he sido el último en llegar. He recibido muchísimo feedback, muchísima gente estaba utilizando Revolut. Me habéis explicado muchísimos casos donde la tarjeta va muy bien, donde la aplicación es genial, realmente súper completa, y solamente puedo hacer que confirmarlo, que realmente está genial. Además, estos días, como permite eso de hacer el cambio de monedas sin comisión, no sé cuántas monedas tiene, 20, 25, pues he estado jugando un poquito, haciendo trading con entre dólar y euro, que está bien. Al no ser una criptomoneda, pues no pasa nada si luego sube la moneda y ya no la puedes revender, por decirlo así, porque luego puedes hacer compras por internet y sin problema. Pues como digo, he estado jugando un poquito entre euro-dólar, y bueno, pues llevo casi un eurillo ganado en estos cambios de moneda, por estos cambios de precio que tienen las monedas pues cada día. Además, el otro día tuve que renovar eso, el seguro del coche. Cuando te hacen una oferta buena tienes que pagar con tarjeta, creé una tarjeta virtual, por Apple Pay metí el dinero justo que me pedían y hice el pago con esa tarjeta virtual. Luego la puedes dar de baja al instante, y el año que viene ya no te pueden cobrar con esa tarjeta, porque esa tarjeta no existe. Está genial. Como sabéis, en las notas del podcast tenéis el enlace, y si aún no tenéis Revolut, pues dándote de alta en ese enlace, pues os darán 6 euros. Quería comentaros hoy tema de productividad. También han sido temas que me habéis preguntado mucho. He recibido más correos de lo habitual hablando de productividad, de cómo me organizo, de cómo me planteo las tareas. Bueno, todo el tema de ser productivos, en mi caso con Todoist. Y os recomiendo pues unos artículos de la web efectividad.com, que tenéis el enlace también en las notas del podcast, donde hacen un planteamiento un poco distinto a como a mí o como yo me organizo. Pero bueno, está bien. Habla de diferentes maneras, cómo se organiza él, cómo gestiona las tareas, cómo las introduce. Son varios artículos, no sé si son 8 artículos o algo así. Le podéis echar un ojo y os va a hacer ver algunas cosas que quizás no os habíais planteado en el tema de tareas. Todoist, en el caso, como digo, que es la aplicación que yo utilizo, la ayuda está genial, tiene muchísimas opciones. Si no sabéis cómo empezar, además que también plantea cómo utilizar Todoist, pues con los diferentes métodos con GTD, con técnicas de nombres y personas extrañas, pues hay diferentes técnicas para ser implantadas en Todoist. El otro día me llamó un amigo. Hay veces que, bueno, cuando te llama gente que no sueles hablar, pues ya intuyes que algo no bueno con sus ordenadores, teléfonos o con lo que sea, les ha pasado. Y el otro día fue el caso. Me llamó un amigo que había tenido un problema a la hora de actualizar a Catalina, que se le había quedado el ordenador, su Mac se le había quedado como colgado, no reaccionaba. Al parecer, durante la instalación se había quedado sin espacio y no tenía manera de acceder. Para evitar que esto pase, y fue el consejo que yo le hice, es coger un pendrive e instalar, pues cuando mientras el sistema está funcionando normal, o hacéis una copia de seguridad booteable de vuestro sistema a un pendrive, o directamente instalamos una versión súper básica del sistema operativo al pendrive. En cualquier momento lo podemos pinchar, arrancar el Mac, pulsamos la tecla Alt, justo cuando está arrancando, nos dejará seleccionar la unidad de arranque, el pendrive, y podremos arrancar. Una vez arranquemos, pues veremos el disco duro interno del equipo donde estamos conectados, y allí, pues bueno, o salvar datos, o en su caso, pues simplemente con borrar archivos ya se soluciona la cosa. Pero bueno, tendremos acceso a nuestro sistema por si, como era su caso, estaba haciendo un trabajo y lo tenía a medias, no lo podía sacar, no sabía qué hacer, pues esa manera hubiera sido una manera sencilla y rápida de hacerlo, con un disco de arranque, y en este caso un simple pendrive no nos serviría. Los que yo le recomendé a él, que son los que os voy a recomendar ahora, son dos pendrive de SanDisk, uno USB-C y uno USB 3.0, dependiendo cuál sea vuestro caso. La gracia de estos pendrives es que son rápidos, o son relativamente rápidos. Lógicamente no es para utilizar el sistema operativo siempre desde ahí, pero sí para salir de un apuro. Son pendrives que tienen una velocidad de lectura de 150 megabits por segundo, los dos, tanto el USB 3.0 como el USB-C. Bueno, al final uno es USB-A 3.0 y el otro pues seguramente será la misma interfaz, pero con USB-C. Estos pendrive tienen un precio muy barato. El que es USB-C es de 64 gigas y tiene un precio de 16,5 euros, y el que es USB-A, este es algo más barato, pero en su versión de 128 gigas son 2 euros más, es decir, son 18,69 por el doble de memoria. Como digo, son pendrives que siempre está bien tenerlos, y por ese precio pues te puede salvar de unas horas de angustia, de no saber qué hacer, a ver cómo salvo el sistema, no puedes restaurar porque tienes datos dentro. Pues con el USB-C, bueno, con este USB, con el sistema operativo, en un pendrive USB lo puedes solucionar. Estos días también han sido días, estuve escuchando el podcast de Naseros, donde hablaban de ransomware. Está realmente bien, plantea cosas que, bueno, cosas que son muy lógicas, pero que no me había planteado nunca. Problemas, al parecer el ransomware se está convirtiendo en un problema muy común, no sé si lo sabéis exactamente lo que es, pero así explicado muy a grosso modo, son mediante pues un virus o un archivo que os envíen por email, o de alguna manera se ejecuta un programa, una aplicación en tu ordenador, y esa aplicación lo que te hace es cifrar los archivos que tienes en tu propio ordenador. Una vez los archivos quedan cifrados, pues quedan inutilizables, y la única manera de descifrar y volver a restaurar, por decirlo así, tus datos es pagando un rescate por ellos. Normalmente son en bitcoins y pueden ser pues cantidades pues lo que el secuestrador quiera, desde pocos euros a miles de euros. La casualidad quiso que es un día o dos después de haber escuchado el podcast de Naseros, varias empresas importantes de España hayan sufrido pues ataques ransomware, dejando todos sus datos inutilizados. Imaginaos una empresa que se encargue de, bueno, pues de gestionar no sé, una asesoría o empresas importantes, que sus datos queden totalmente inutilizables. Pues puede ser un gran problema, tanto para hacer pedidos como para clientes, como para gestión propia de la empresa. Es algo complicado. A raíz de eso, pues durante estos días estoy auditando, por decirlo así, los sistemas de copia de seguridad que estoy haciendo, tanto en el NAS como de forma externa, y me estoy planteando pues igual que ahora lo que hago, pues hago una copia al NAS y después el NAS se sube a servidores por internet, Google Drive y similares. Lo que voy a hacer va a ser crear además imágenes desvinculadas, que no sean actualizables, que no sean versionables, sino que simplemente pues la imagen se sube, esa imagen queda ahí, y la siguiente vez será una imagen nueva. Si un ransomware o lo que fuera actuara, pues podría actuar sobre varios archivos que no se irían replicando pues con cada nueva versión. Eso es interesante. También relacionado con copias de seguridad, hace tiempo estuve leyendo sobre, no recuerdo qué bloque era, si era en Night5Mac o en MacRumors, uno de los editores se planteaba y mostraba su inquietud por las copias de seguridad de la aplicación Fotos, de nuestras fotos que tenemos en el iPad o de nuestras fotos que tenemos en el Mac, y planteaba ciertos puntos. Cuando nosotros tenemos todas nuestras fotos en iCloud, pues realmente la copia de seguridad es un poco relativa. Hay diferentes casos en los que nuestras fotos pueden perderse y perderse de forma definitiva. ¿Qué pasa? Él plantea, ¿qué pasa si borras la librería sin querer? O nos la borran. Imaginaos, no sé, dejáis el iPhone a alguien, por lo que sea le da, lo selecciona todo, le da a eliminar y hasta luego. Sí, se va a una carpeta durante no sé cuántos días, pero bueno, si alguien le da por borrarlo, por lo que sea, las fotos están perdidas. O si alguien tiene acceso a nuestra cámara y a nuestra cuenta por alguna cosa. O qué pasa si, un caso más extremo, si nuestra pareja fallece o cómo, o nosotros mismos, cómo podemos acceder a su librería si realmente ya no está, ya no se puede acceder. O qué pasa si a la propia Apple se le borran las fotos. Es difícil tener control de qué fotos tenías y si están todas. Yo me planteé varios flujos de trabajo para intentar controlar que mis fotos estuviesen todas. Hice una especie de copia de seguridad exportando un jaleo que es difícil mantener, no por hacerlo, sino llevar el control bien, y nunca sabes si el número de fotos en un álbum, por ejemplo. Yo lo que tengo hecho es, por ejemplo, en 2015, pues en 2015 creé un álbum inteligente con todas las fotos de 2015, y en 2015 me apunto que hay 4.200 fotos. Voy al cabo de un año, voy a ese álbum de 2015 y en vez de haber 4.200 fotos, hay 180. Y esas 20 fotos, primero, ¿por qué no están? Segundo, ¿qué fotos son? ¿Realmente esas fotos eran importantes? Porque puede ser estos días que he estado geocalizando fotos antiguas, pues que he ido colocando la ubicación, cambiando fechas. Claro, si cambias fechas, cambia de ese álbum se va. O también he estado borrando alguna, porque siempre ves que hay capturas de pantalla y cosas de, el típico catálogo, te compro este producto, no sé qué. Y hay fotos que no son importantes. Por tanto, saber mediante el número de fotos si están todas o no, o las que están, las que no están, es porque las has borrado, es difícil. También plantea el tema que eso, si el mismo caso, si nuestra pareja fallece, pues igual, que pasa si perdemos el acceso a nuestra cuenta de iCloud, pues porque alguien intenta entrar continuamente en nuestra cuenta de iCloud y se bloquea o nos la roban, perderíamos acceso a todas nuestras fotos irremediablemente. Él hablaba que no hay ningún servicio que se pueda conectar a nuestra cuenta de iCloud y hacer una copia de seguridad en un sitio externo de todas ellas. Es un tema muy, muy interesante. Profundizaré, tengo que sentarme a pensar a ver cómo hacerlo y sobre todo cómo gestionar eso, cómo ver qué fotos son importantes, qué fotos son realmente las que quiero y poder ver si falta alguna, pues cuál es. Es un tema que tengo aún en cola de tareas de Todoist. Y por último, también hace tiempo estuve leyendo sobre un blog de seguridad donde hablaba o donde ponía en duda, sobre todo, cuestionaba la necesidad de cambiar las contraseñas de forma periódica. Según ellos, y estoy muy de acuerdo, no es conveniente cambiar de forma constante o de forma sucesiva nuestras contraseñas. Para mí lo importante es hacer una buena contraseña, una contraseña gorda de 20 letras, números, signos, mayúsculas, minúsculas, de todo, una buena contraseña dura y no cambiarla. Si tenemos un gestor de contraseñas tipo OnePassword, pues bueno, no es problema, al final la podemos cambiar cuando ellos nos digan. Pero al final muchísima gente esto no lo utiliza. ¿Y qué pasa? Si nosotros cambiamos la contraseña o te obligan a cambiar la contraseña de forma periódica, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que la nueva contraseña no te la vas a saber, lógicamente. Y vas a empezar a poner contraseñas que ya estás utilizando en otro sitio. O además, vas a utilizar contraseñas que son muy, muy fáciles de recordar, por lo tanto van a ser contraseñas menos seguras. También lo que pasa, en el trabajo pasa muchísimo, pues casi todos los terminales tienen las contraseñas apuntadas pues en un papel al lado, en la pantalla o en no sé dónde. O sea, al final ya no, las contraseñas ya no sirven para nada. Y si vas haciendo estas cosas continuamente, llega un momento que ya no tienes claro de qué equipo es, de cuál pusiste, si ha caducado, es un desastre. Todo esto viene a colación porque hace un par de días la contraseña que utilizo en el trabajo me decía que se iba a cambiar sí o sí. Y tenía fecha, no recuerdo, igual hasta el 5 de diciembre. ¿Qué pasa? Si al final no la cambias, llega el 5 de diciembre por lo que sea y no la he cambiado, no tendré acceso a mi cuenta. La manera de restaurar esa contraseña es con mi correo de trabajo, que está dentro de mi cuenta, que no voy a tener acceso. Por tanto, va a ser un follón bastante interesante. Tengo que recordar, me he puesto una tarea en Todoist para cambiar la contraseña cuanto antes. Mi consejo es ese. Primero, utilizar sobre todo un gestor de contraseñas, que eso lo facilita todo muchísimo, porque si tú tienes al final una manera pensada de crear contraseñas, el nombre de la aplicación, le cambio unos dígitos, le pongo un número, no sé cuánto, todo eso está muy bien, pero en el momento que te obligan a cambiar esa contraseña, ya vas listo, pues cuando pase un tiempo no vas a poder acceder, porque ya tu fórmula no se va a cumplir. Y sobre todo eso, utilizar el gestor de contraseñas. y pedirle a los administradores que no nos hagan cambiar la contraseña cada 2x3. Bueno, pues esto es todo. Tenéis mucha información en las notas del podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!